este estudio del Evangelio de Juan. Una vez más, le repito, Juan escribió su Evangelio según lo deja establecido en el capítulo 20, versículos 30 a 31. Y presentó lo que Juan presenta de la vida del Señor Jesús con un propósito: para que creáis que Jesús es Dios, es Cristo. Y al creer en Él, tengamos vida en su nombre. Por eso es que el Evangelio de Juan es distinto si comparamos Mateo, Marcos, Lucas. Van a haber pequeñas variantes, pero casi los tres evangelios relatan los eventos de una manera muy similar. Cuando usted pone el Evangelio de Juan a la par, es totalmente distinto. Hay muchas cosas que los otros evangelios dicen que Juan no lo dice. Juan, de hecho, no habla acerca de los eventos del nacimiento de Jesús, sino que llega directamente a decir: en el principio existía el verbo o la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Presenta a Jesús como Dios. Es el propósito del Evangelio de Juan. Y dice en el capítulo 20, 30, 31, que el propósito de esto es para que creamos que Jesús es Dios y para que al creer en Él como Dios, tengamos vida en su nombre. ¿Qué vida? Vida eterna. Entonces hemos llegado al capítulo 12, que del capítulo 1 al capítulo 12 está encapsulada la vida de Jesús en 3 años aproximadamente, un poco más de 3 años. Del capítulo 1 de Juan al capítulo 12 relata eventos que pasaron en un periodo aproximado de 3 años y fracción. Del capítulo 12 al capítulo 21 relata los últimos días, una semana y fracción de la vida del Señor Jesús. Llegamos al capítulo 12 y hablábamos el viernes pasado acerca del evento que se conoce como la entrada triunfal. Cuando Jesús entra a Jerusalén en el día de la Pascua, esta era la tercera Pascua que se relata en el Evangelio de Juan, la última Pascua a la cual Jesús participó. Y no iba a participar nada más como un participante como todos, como lo había hecho en ocasiones anteriores, sino la participación que hoy Jesús iba a tener era como el Cordero de Dios. Literalmente, al ser crucificado, iba a ser un símbolo, pero no, era la realización, el cumplimiento de que el Cordero de Dios estaba siendo sacrificado para quitar los pecados de la humanidad. Y el Señor Jesús había enseñado a sus discípulos esto en varias ocasiones. Pero los discípulos de una u otra manera lo escuchaban, pero no estaban de acuerdo, obviamente por muchas razones, y creo que yo no los culpo. Yo humanamente no los culpo, creo que yo también no hubiera estado de acuerdo en que Jesús me dijera: es necesario que vaya a Jerusalén y que me entreguen con las autoridades y que muera, después de haberlo visto enseñar como enseñaba, hacer los milagros que hacía, confrontar el sistema religioso y desenmascarar el sistema religioso, y en medio de todo eso hacerlo con amor y con edificación y con compasión y con el deseo de que el pueblo de Israel cambiara su corazón y se volviera a Dios. Aún lloró sobre Jerusalén. Yo creo que de igual manera yo hubiera rechazado mentalmente, como dicen ahí, estuviera en negación, en un estado de negación a eso. Como dicen ustedes en inglés, in denial. Y eso, cuando dicen in denial, a veces decía alguien que se podría entender como que estuviera en el río Nilo, ¿va? Porque se denial, pero no es, sino en negación. Como que uno oye, pero no lo quiere aceptar en ese caso. Es lo que pasaba en la mente de los apóstoles, porque se los dijo en 3 oportunidades. Y en una de esas oportunidades, que vamos a ver más adelante, que usted lo sabe, Pedro mismo, oiga esto, y la palabra que utiliza la escritura es en Mateo, dice que Pedro, cuando el Señor viene y le dice a los discípulos una vez más que tenía que llegar a Jerusalén y ser entregado, Pedro dice que lo reprende. Oiga esto. Pedro reprendiendo a la segunda persona de la Trinidad. Y el Señor obviamente le respondió de acuerdo al crimen también, ¿verdad? Porque le dijo, apártate de mí, Satanás. En este momento me eres una piedra de tropiezo. Pero esa era la actitud que estaba sucediendo. Entonces, en la tercera Pascua, entra el Señor a Jerusalén. Después de haber hecho el milagro que era como la cúspide de los milagros que solo el Mesías podía hacer. Resucita a Lázaro después de 4 días de muerto. Y por un momento nada más, vaya conmigo a esta imagen mental, después de 4 días, ¿cómo está un muerto? Hinchado, quizás en un estado ya de descomposición, donde comienzan a surgir los gusanos. Por eso Marta le dice, no, Señor, no abras la tumba. Y ayer, de qué vergüenza para mi hermano. Y usted sabe, hablamos sobre el milagro. Y podríamos seguir hablando sobre ese milagro mucho tiempo. Como dijo alguien en una oportunidad que predicó acerca de esto, creo como 2 meses, dijo, Lázaro pasó en la tumba 4 días, pero nosotros lo hemos tenido ahí por 2 meses, ¿verdad? Porque hay tanto que hablar sobre ese milagro que fue el último que el Señor desarrolla en esa dimensión. Al grado que la gente ahora llegaba para ver a Jesús, pero llegaban muchos para ver a Lázaro. Y el tema de conversación obviamente era Lázaro, ¿quién es el muerto? Obviamente no era el muerto, ¿verdad? Sino el ex muerto. Y entonces, ¿quién es? Y lo que todo mundo le preguntaría es, ¿qué viste? ¿Dónde estabas? ¿Qué sentiste? ¿Qué se siente estar muerto? No sé, muchas preguntas que pudieron haber habido. Pero entonces, Lázaro se convierte en lo que conocemos nosotros como un ícono del poder de Dios. Como un símbolo, como alguien dicen aquí en términos de publicidad, the spokesperson, la persona que iba a dar testimonio. Si alguien podía dar testimonio de que Jesús era Dios, era Lázaro. Yo estuve muerto y con todos los detalles que eso podría significar. Entonces había una atmósfera donde los ánimos, y como dice en inglés, the excitement, estaba hasta arriba. Jesús, al grado que andaban buscando, aún los fariseos andaban buscando a Jesús en la Pascua y no lo encontraban. Al grado que decían, y ahora resulta que no va a subir. Y no porque ellos quisieran oír de él, no porque quisieran verlo, no porque quisieran que los bendijera, sino porque ya estaban determinados a matarlo y habían dado órdenes que el que lo viera dijera dónde estaba, porque querían matarlo. Sin que hubiera un juicio justo, ya su mente estaba programada a que lo iban a matar, no importando cómo lo iban a matar. Y como no lo pudieron hacer bajo las bases justas, vemos más adelante que tuvieron que comprar testigos falsos para que dijeran que había hablado en contra de Dios y del templo para poder condenarlo. Pero estaba entonces esa atmósfera, y en medio de esa atmósfera el Señor manda a 2 de sus discípulos a que vayan y agarren a un asno que estaba amarrado con su madre, obviamente, y lo traen porque iba a entrar montado en un asno. Iba a entrar como rey, pero montado en un asno, que eso era un mensaje. Cuando los reyes iban montados en asnos o alguien iba montado en asno, era un mensaje de paz. Él entró como rey en paz. Si fuera en guerra, iba a estar montado en un caballo blanco. Por eso entendemos Apocalipsis 19. Dice que va a venir otra vez. ¿Cuánto le espera? Ya no va a venir montado en un asno. que no se va a oír. Ahora lo que se va a oír es el... ¿Cómo se dice? Pero cuando los caballos hacen, se sabe cuando están para la guerra, ¿verdad? Que resoplan. ¿No? Hermano, no sé cómo va a ser eso, pero va a venir en un caballo blanco, dice la palabra de Dios. Pero hasta ahí entra en un asno y las multitudes comienzan a tender mantos, palmas y comienzan a decir, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora un punto muy importante es que esas mismas multitudes que estaban diciendo Hosanna, muchos de ellos, 3 días más tarde, estaban gritando, crucifícale, crucifícale. ¿Qué pasó entonces entre el Hosanna y el crucifícale? Y podemos entender que la expresión Hosanna, que básicamente es Señor, sálvanos o sálvanos ahora, no era realmente dirigida a una salvación espiritual, sino era ahorita, en este momento, en este preciso momento, es el momento donde si tú te levantas, todo Israel que está congregado en Jerusalén, alrededor, según los cálculos, de acuerdo a los sacrificios que se daban, algunos estiman de 2.5 a 3 millones de judíos. Si tú hoy das la orden, hoy es el tiempo que podemos ser salvos. ¿De qué? ¿Del diablo? No, no, no. La gran mayoría de ellos estaba pensando ser salvos de la presión romana. Y entraron, hermano, diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero si los discípulos, que él había estado con los discípulos 3 años y medio casi, les costaba aceptar eso, las multitudes mucho más no iban a aceptar que él estaba entrando en Jerusalén con todo el poder que tenía, con todo el respaldo de Dios que tenía, con la sabiduría que manejaba, iba a entrar a Jerusalén para ser muerto. Entonces es ahí donde viene la gran decepción y es ahí donde humanamente podemos entender por qué la gran multitud que estaba gritando, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, 3 días después, o unos días después estaban diciendo, crucifícale. Porque lo vieron preso, lo vieron que no se defendía. Realmente todas sus expectativas, y aquí viene quizás a lo que quiero llegar, terrenales. Todo lo que ellos querían alcanzar utilizando a Jesús, se desplomaron. Al verlo indefenso, al verlo preso, sin embargo era el cumplimiento divino de que tenía que venir y tenía que morir para luego un día volver y reinar sobre todo aquello que por derecho divino le pertenece. Entonces vemos nosotros en el capítulo 12, quiero que vaya conmigo al versículo número 20. Ya cuando entra y la multitud lo recibe en Hosanas, verso 20, quiero que leamos del 20 al 26 y luego entramos en los detalles pertinentes a esto. ¿Cuántos dicen amén esta noche? ¿Cuántos le esperamos a él? Versículo 20 dice, importantísimo este verso 20. Recuérdense que Juan pone detalles escogidos. En medio de todo eso Juan dice, y había unos griegos entre los que subían a adorar a la fiesta. Estos pues fueron a Felipe que era de Bethsaida de Galilea y le rogaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, cuando él está hablando de este mundo, está diciendo indirectamente que hay otra dimensión. El que ama su vida en este mundo, Dice, el que pierde su vida o la aborrece en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, y esta va a ser la conclusión del mensaje, porque nos lo requiere el texto que estamos escuchando, y tengo que hacer una pregunta. ¿Cuántos servimos al Señor o queremos servir al Señor? La Biblia es clara, directa, dice, si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Con esto podemos decir claramente, sin lugar a dudas, nos conviene a todos servir al Señor. Ahora, el punto es fácil, es sencillo, es cómodo servir al Señor. He ahí el detalle. Ahora, ya le hablé yo que el grito de las multitudes de Hosanna, sálvanos ahora, estaba más dirigido a la salvación terrenal, a la salvación de las situaciones que vivían. Muy similar a lo que hoy podríamos dirigir a la iglesia. Dirigir a la iglesia, cuando digo la iglesia, a nuestros cultos, ¿verdad? Podrían estar dirigidos a, venga Cristo, sus enfermedades van a ser curadas. Venga Cristo, sus finanzas van a ser sanadas. Venga Cristo, va a ser usted aceptado. Y es parte del evangelio. Pero ¿es el centro del evangelio? No, Señor. El centro del evangelio es la salvación eterna. Ese es el centro del evangelio. Y entonces las multitudes están recibiéndolo y en el verso 20 entran estos griegos en la escena. Ahora, estos griegos sin duda alguna eran lo que se conoce en la Biblia como prosélitos, es decir, gentiles, gente que no era judía, pero que se había convertido al judaísmo. Por eso estaban en la Pascua. Y dice que rogaban, es decir, que estaban ellos tratando de, en lo que estuvieran las posibilidades de poder tener una entrevista con Jesús. Habían quienes lo estaban buscando para matarlo. Y habían quienes lo estaban buscando para ser ministrados o tener un contacto más cercano delante de él. En el tiempo final va a ser lo mismo. Van a haber quienes quieren matar el evangelio y van a haber otros que quieren entrar en intimidad con el evangelio o con el Dios del evangelio. Y entonces entran ahí esos griegos con esa ansiedad y el hecho de que Felipe habla con Andrés y no fue uno solo, es como que dijeron, ¿será que le decimos al maestro en medio de todo esto, valdrá la pena esto? Y tuvieron que unirse los dos para ir a decirle a Jesús eso. Pero sin embargo, cuando le llegan a decir a Jesús que los griegos estaban buscándolo, en el verso número, vemos ahí en el 22, cuando se lo dicen a Jesús, Jesús le responde, le dice, la hora ha llegado. Es decir, que el hecho de que los griegos estuvieran preguntando por él era como una señal para poder saber que definitivamente la hora había llegado. ¿Qué hora? La hora de su padecimiento. Ahora, fíjese de que cuando hablamos de la hora, estamos hablando de ese momento que iba a llegar y Jesús sabía que iba a llegar, difícil momento, que tenía que él dar su vida por todos nosotros. El versículo 27 nos dice ahí claramente, ahora mi alma se ha angustiado. Es decir, esa era una hora de angustia. Iba a venir glorificación, pero una hora de angustia. Dice en el verso 27 que Jesús habla, dice, mi alma se ha angustiado. Pero mire la respuesta, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto, dice, he llegado a esta hora. Y hay cosas, hermanos amados, de ninguna manera yo le estoy pidiendo que le pidamos a Dios horas de angustia. No, si podemos ser librados de angustia, bendito sea Dios. Pero en el camino de todo servidor de Dios van a haber horas predeterminadas de angustia. ¿Dónde se va a determinar la fuerza espiritual que cada uno de nosotros tenemos si no hay momentos de angustia? ¿Dónde se va a poder probar el carácter? Carácter probado, sino en momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles necesitamos nosotros tener la iluminación del cielo para no estar perdiendo tiempo en oraciones que, aunque dejáramos las rodillas en el altar, Dios no va a cambiar. Porque para esa hora nos han preparado. Y Jesús llega entonces y dice, ¿y qué diré? Pediría al Padre, líbrame No, para esta hora he sido destinado. Era una hora de sufrimiento. El 13:1 de Juan habla acerca de cómo el Señor había sido, refiriéndose a esta hora, lo había dicho. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habla de que esa hora, a la cual él no podía evitar porque era una hora profética, donde iba a pasar de este mundo al Padre. En el 17:1 de Juan habla y dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Iba a ser una hora que iba a glorificar al Hijo e iba a glorificar al Padre, pero era por un camino de sufrimiento. Por eso el Señor dijo, no puedo pedir que me libre de esta hora. Esta hora tiene que cumplirse en mi vida. Y de esa hora había hablado anteriormente. Sin embargo, en los años anteriores, cuando él se había referido a esa hora, aunque los fariseos y sus enemigos querían matarlo, no le podían hacer nada porque la hora no se había cumplido en el cielo. Si la hora de aflicción, voy a ponerlo quizás, permítame ponerlo a la inversa. Yo creo que hay horas de tremendo gozo y de tremenda bendición para cada uno de ustedes. Así lo creo. Si la hora de bendición no ha llegado, usted podrá hacer y requete contrahacer, pero dice, la hora no ha llegado. Y cuando la hora llegue, quizás usted no hará lo que antes haría, pero la bendición va a venir porque la hora ha llegado. De igual manera, en lo contrario, el Señor dice, es la hora de poder probar, es la hora de probar la fe. Y entonces, y en ese momento, aunque usted le pida a Dios, Dios va a decir no, porque es la hora que está diseñada para eso en este momento. Antes que el tiempo llegara, antes que la hora llegara, los fariseos querían apedrearlo. Ahí está claramente en el capítulo 7, verso 30, dice, procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano, porque todavía no había llegado su hora. En el 8:20 dice, estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Está dándonos a entender, el texto nos está gritando que lo querían prender, pero no lo podían hacer. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su hora. Pero en esta tercera Pascua, cuando sube a Jerusalén y entra montado en un asno, ahí él sabía que la hora del sufrimiento, ahora sí, había llegado. Y no podía él pedirle al Padre que lo librara, porque era la hora del sufrimiento. Verso número 24, dice aquí, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Está utilizando un ejemplo de la agricultura que en aquel tiempo entendían ellos perfectamente. Se identifica a él en este momento como el grano de trigo. Como toda semilla, es necesario que la semilla muera. Cuando nosotros sembramos una semilla, esa semilla muere. A menos que la semilla muera como semilla, la vida interna que tiene no puede surgir, no puede generar vida. Y es lo que el Señor está diciendo. La carta a los Hebreos capítulo 2, verso 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús. Hebreos 2, 9 leo. Hablando de Jesús, dice que lo hicieron inferior a los ángeles. Pero dice, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Es decir, que era necesario que el grano de trigo cayera en las palabras de Jesús, es necesario que el grano de trigo caiga y muera, porque si no muere no puede llevar mucho fruto. Yo sé que usted sabe esto, nada más lo digo por aquellos que lo van a escuchar y que no lo saben como usted. Pero ¿cuántas mazorcas tenemos que sembrar para que salga una planta que va a dar maíz y que va a generar 4 o 5 mazorcas? ¿Cuántas mazorcas tenemos que sembrar? Varias, dijo alguien ahí. Será una tierra tremendamente mala, ¿verdad? Un grano. Todo lo que necesita es un grano. Si a usted, como a mí, en algún momento dijeron, echa varios, era porque alguno puede que no funcione. Entonces, tenemos más chance. Pero solo uno necesita. Y uno genera mucho. Es la figura que Jesús está usando. Yo, y esto era el cumplimiento de la profecía que había dicho el sumo sacerdote Caifás, que era mejor que muriera uno en vez de todo el pueblo. Es lo que realmente estaba pasando. Uno iba a morir para que todos nosotros, cientos de años más adelante, podamos tener vida al creer en su nombre. Uno nada más. Dice, es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera. Y el verso 25 y 26 nos habla del centro, diría yo, de lo que a mi corazón esto habla. Espero que hable a su corazón. 24 y 25 dice, en verdad, y cada vez que usted lee en la Biblia, dos veces la palabra en verdad y en verdad, es porque es algo sumamente importante. Lo que Jesús está diciendo es, miren, esto es una verdad indiscutible. Esta es una verdad no negociable. Esta es una verdad que no se puede cambiar. Es una verdad universal. Es una verdad divina, es una verdad eterna. Dice el 24. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Verso 25, el que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida, dice, en este mundo, la conservará para vida eterna. Y el versículo 26, que dice, si alguno me sirve, que lo leímos, que me siga. Ahora, en este pasaje, para ir concluyéndole esto, es el principio de perder nuestra vida temporal, aclaro, nuestra vida temporal, por la vida eterna, no solo se aplica a Jesús, sino que se aplica también a todos los seguidores de Jesús. Jesús lo dijo, Él lo dijo hablando de Él mismo, pero se aplica a todos nosotros que creemos en Jesús. De que si podemos perder nuestra vida temporal por una causa que vale la pena, no que la perdamos porque no nos queremos y estamos en una mentalidad de autodestrucción y no nos valorizamos, no, valoricémonos, somos importantes, maravillosamente dice el salmista, Dios nos ha hecho, somos personas que tenemos mucho valor, pero en medio de eso, de que usted se valore, tenemos que tener más valor por lo eterno, por lo celestial, por la causa del evangelio. Es lo que está diciendo la palabra, es lo que el Señor enseña. Mateo 10, 34 al 39, recalca esta verdad y la dice, no penséis, dice el Señor, que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada. Mire el evangelio del Señor, porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. Ahora yo le pregunto, ¿quién de nosotros queremos estar en esa posición? Eso es algo que uno no quiere, hermano. Es algo que uno no quiere. Sin embargo, en algún momento puede llegar el punto en que tanto amamos a Dios y la causa del evangelio que podamos estar en esa situación de elegir si lo que más amamos terrenalmente o lo que amamos espiritualmente. Dice, el que me ama o el que ama al Padre, dice. Es difícil este versículo, es muy difícil. Dice, el que ama al Padre o a la Madre más que a mí, dijo Jesús, no es digno de mí. El que ama al Hijo o a la Hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Le repito eso. El que ama más al padre o a la madre, más que a mí, ¿qué dice? no es digno de mí. El que ama su propia vida o a su hijo o a su hija más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. Y dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y todos aquí sin excepción tenemos alguna cruz. Quizás su cruz sea alguna situación familiar. Quizás su cruz sea alguna situación de su cuerpo. Quizás su cruz sea alguna situación social. O qué sé yo, cualquier situación. Quizás su cruz sea, hoy su cruz se manifieste en su trabajo. Quizás su cruz sea yo. Algunos a veces como que cuando estamos molestos, ¿verdad?, le decimos a algún miembro de la familia, vos sos mi cruz. Pero lo que dice es, el que no toma su cruz y me sigue, dice, no es digno de mí. Por eso, tenga cuidado usted con aquellos pseudoministros que andan de aquí para allá predicando y cuando le pregunta a usted, mire, ¿y usted es soltero? No, tengo mi familia. ¿Y dónde está su familia? No, pues la dejé en mi país porque Dios me llamó a predicar a las naciones. Hermano, el que en algún momento alguien a mí me lo dijo, lo escuché que me dijo, no, es que tuve que hacer eso porque me eran un estorbo en el ministerio. Hermano, la Biblia dice, no es digno de mí. Con lo que tiene, donde está, con los pro y los contra de nuestra vida, tomemos nuestra cruz y sigamos al Señor, porque solamente aquellos que lo hagan de esa manera van a ser dignos del evangelio. Como dijo alguien por ahí, hay gente que no se avergüenza del evangelio, pero el evangelio sí se avergüenza de ellos por el estilo de vida que podamos tener. Y el Señor lo dejó claro, dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Pero dice, el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida, ahora, no por ninguna causa, no así nomás, no porque ay, yo ni me quiero, porque la palabra de Dios dice que el primer mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo, ¿cómo? Es decir, que tenemos que valorarnos, tenemos que amarnos. Si usted carece de autovaloración, pídale al Señor que le revele el precio de la sangre preciosa que el Señor ha derramado por usted. Y nos amó, dice la palabra, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, cuando no valíamos nada, ahora valemos mucho. Entonces dice el final de esto, el que ha hallado su vida la perderá y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Le quiero leer la parte final como lo traduce la traducción Lenguaje Actual. Dice, si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Y si no cargan su cruz y me siguen, dice, no merecen ser míos. Qué definición, ¿verdad? Le pregunto, ¿pero podemos discutir eso? ¿Cuántos dicen, ah, eso está discutible, pastor? Hay que interpretarlo a la luz de la nueva revelación que está cayendo sobre los hiperministros. No se puede discutir eso. Así es. El Señor dice, yo tengo que ser el todo de tu vida. Después que Pedro reprendió a Jesús para que el Señor no muriera en la cruz, ese evento que todos conocemos del apóstol Pedro, en Mateo 16, del 24 al 27, una vez porque le recalco esta verdad, Mateo 16, 24 al 27 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, después de ese evento, donde el Señor reprende a Pedro después, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Una vez más, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y añade, dice Mateo, pues qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. Le pregunto hoy, preguntémonos todos hoy, ¿qué provecho hay si ganamos el mundo entero? Adquirimos posición, educación, estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad familiar, fama, fortuna, lo que sea, pero al final perdimos nuestra alma. ¿Qué provecho hay sobre eso? Absolutamente nada. Más que una memoria que al pasar del tiempo se desvanece, como suele ser. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha venido, o ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, por favor, le pido que repita conmigo esta palabra. Diga entonces. Porque sé que es viernes, estamos cansados de una semana fuerte de trabajo, pero repito una vez más conmigo, entonces. Por lo que le voy a decir, le ruego que lo diga conmigo. Yo espero ese entonces. Entonces, dice, recompensará a cada uno según su conducta. Ahora, es una situación que debiera de ponernos contentos. Pero hay cosas, voy a hablar de mí. Hay cosas que al ver eso, yo mismo digo, uy, Señor, me vas a recompensar por las cosas buenas, pero también me vas a llamar a cuenta las cosas malas. Dice que va a recompensar a cada uno según su conducta. Tomemos nota y apuntémoslo en nuestro corazón. No dice, recompensará a cada uno según sus palabras. Yo no voy a llegar delante de Dios y le voy a decir, Señor, mira, yo traté de poder dar buenos mensajes, Señor, traté de dar buenos consejos, traté de ir de acuerdo a la palabra. Pero el Señor me va a decir, no te van a recompensar por tus sermones, te van a recompensar por tus acciones, por tu conducta. Ahora, termino con eso. El Señor dice, si alguno quiere seguirme, que me sirva. Lo leímos. Y donde yo esté, allí estará mi servidor. Ahora, ¿es fácil seguir al Señor? No, porque dice que hay que amarlo a Él por sobre padre, madre, hijos e hijas. Y no me diga usted que eso es fácil. Pero el hecho de que no sea fácil no es imposible. Sí es posible. Y es conveniente para nuestra salud eterna. No con esto que usted ande buscando pleitos familiares, Dios lo libre de eso. Pero cuando viene y haga de cuenta, le voy a poner un caso específico aquí. Que le dicen, si seguís buscando a Dios en esa iglesia, ya no más me llames padre. A esos puntos me refiero. O que alguien diga en algún momento, haga de cuenta que hay dos personas que están de novios en el mundo y de repente antes de casarse, el evangelio llega a una de ellas. Y entonces le dice, mira, yo realmente, Dios ha sido tan bueno, me ha cambiado y de aquí en adelante quiero dedicar mi vida al Señor. Y la otra parte, sea el hombre o la mujer, le dice, si lo haces así, te olvidas de mí. Ahí, a esas situaciones es. Donde mi consejo, sé que es difícil, pero mi consejo, de acuerdo a la Biblia, era, no vale la pena, ni la Barbie, ni Kent. En comparación a lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces terminemos. Vamos a asumir que todos nosotros somos servidores del Señor y que sabemos el costo del servicio. Recuerde, entonces Dios va a recompensar a cada uno. Aún lo más leve va a ser recompensado. ¿Cuánto más cuando usted da su servicio sacrificialmente? ¿Cuánto más cuando usted adora sacrificialmente? ¿Cuánto más cuando usted se da a la obra de Dios sacrificialmente? ¡Ja! Van a haber unas recompensas que nos vamos a quedar asombrados nosotros. Termino con estos dos versículos. Filipenses 2 del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Eso está diciendo a usted y a mí. Haya pues en vosotros esa actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hubo humillación en la vida de Jesús, seguro, pero al debido tiempo hubo y habrá exaltación. Gálatas 6:9 dice de esta manera, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Ese es mi consejo para todos y cada uno de ustedes hoy. No se canse de hacer el bien. Porque a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Primera de Pedro 5:10 dice, y después que hayas sufrido un poco de tiempo, y alguien podrá decir, pastor, hice un poco de tiempo, yo llevo 10 años, 20 años sufriendo. ¿Qué es 10 años, 20 años, 30 años comparado con una eternidad? Óigame, todos nosotros cuando estemos en la eternidad, creo que vamos a decir, y tan largo que nosotros sentíamos allá abajo. ¿Te recordás? Si hay ese compañero, ¿te recordás que como decías, ¿cuándo va a pasar esta prueba, Señor? ¿Cuándo, Señor, ya tan largo? Cuando estemos en eternidad, sabremos que fue nada más un poco de tiempo. Dice, después que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, el mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Si alguno quiere seguirme, que me sirva. Y donde yo estoy, dijo Jesús, allí también estará mi servidor. ¿Y dónde va a estar él? Exaltado. ¿Y dónde van a estar sus servidores? Con él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie hoy, por favor. Quisiera usted, como un último sacrificio, levantar las manos al cielo y decirle,